Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días y bienvenidos al informativo diocesano con el que cada domingo a esta hora compartimos unos minutos de la mañana. Les saluda Ana Díaz. Estaremos hoy con el director del Colegio Claret, quien nos hablará de la nueva ley de educación y sus implicaciones en la asignatura de religión y en los colegios concertados. En las noticias comentaremos el maratón online de Cuentacuentos Solidario, el Día Internacional del Voluntariado que se celebra el viernes y que tiene una especial importancia en Cáritas, además de otros asuntos que esperamos sean de su interés. La ley Celaá o Lomloe superó recientemente su paso por el Congreso, al que solo deberá volver si en el Senado se produce algún cambio en el texto. De esta manera, la Ley Orgánica de Educación pasará a entrar en vigor dentro de muy poco. Para hablar de su contenido y consecuencias para la educación, está con nosotros el padre Juan José García, secretario autonómico de Escuelas Católicas y director del Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de esta nueva ley. ¿Cuáles son los principales cambios que trae consigo?
Bueno, para nosotros, desde la escuela concertada, desde Escuelas Católicas, a la que represento, pues trae varios cambios que nos tienen preocupados, porque bueno, entendemos que el Partido Socialista, que es quien gobierna, que siempre ha defendido el concierto educativo, pues no es la mano que dirige esta reforma de la ley, ¿no? Es otra mano. Yeah. Entonces, ¿qué nos preocupa? Pues nos preocupa fundamentalmente el cambio que se hace en el artículo 109, donde se excluye la demanda social por parte de las familias como algo importante para cubrir las plazas concertadas de concierto. Nos preocupa que se confunda el derecho a la educación del artículo 27 con el derecho a la educación pública, no lo dice así la Constitución, y nosotros en cierto sentido, aunque somos de iniciativa privada, estamos sostenidos con fondos públicos, en cierto sentido somos escuela pública también. Nos preocupa cómo se posterga la asignatura de religión, siendo una asignatura que da peso y que da calidad a muchos alumnos, 3 millones de alumnos, le dije su familia la asignatura de religión, no solo en la escuela concertada católica, porque nosotros solamente tenemos 1,5 millones de alumnos en España, ¿no? Nos preocupa que el gobierno o las administraciones públicas limita, según esta ley, la autonomía de los centros y de los titulares de los centros. Nos preocupa que se quiera confundir la defensa de los derechos de la infancia como algo que no corresponde en primer lugar a los padres, sino al Estado, a los poderes públicos. Nos preocupa la distribución unilateral que se puede hacer del alumnado con desventaja social, educativa y económica, socapa de segregación y dar posibilidad a todos en función de unos criterios que también limitan la elección de centro para nosotros, para la concertada. Bueno, y después lo que han escuchado tantas veces en los noticiarios y demás de cómo los centros de educación especial son capaces de una integración que va a ser financiada.
Yeah.
Están en peligro. La educación diferenciada, que a nosotros nos afecta muy poquito porque son poquísimos los centros que hay de educación diferenciada en nuestra red, pues también se excluye de la financiación, con lo que se pierde una opción pedagógica para quien le interese, claro, que es una minoría, ¿no? Uh-huh. En fin, la lista sería...
La lista que veo larga. Que bastante larga, sí. Sí. Me gustaría saber su opinión sobre un aspecto. El papel que juega la educación dentro del cambio social vemos que es fundamental y una prueba de ello es que esta es la octava ley de educación que se aprueba dentro de la democracia. ¿Qué cambios sociales considera usted que trae consigo la ley a favor o en contra del desarrollo de los más jóvenes?
Bueno, la educación es un tema vertebral de nuestra sociedad, ¿no? Quizás nosotros la miramos con mucho respeto y con mucho cariño, nos dedicamos a ello, muchas acciones en este caso de la Iglesia, ¿no? Nos preocupa, por ejemplo, que lo que estamos echando en falta en el modo de proceder de esta ley, que es la falta de diálogo, de consenso y de pluralidad, son elementos que para nosotros son fundamentales en esta pregunta que me hace de qué aporta la educación a la sociedad. Nosotros estamos educando a nuestros alumnos en que sean dialogantes, que busquen siempre la integración y el consenso con los demás, aunque tengan ideas distintas, que respeten la pluralidad, ¿no? Y como que vemos que esta ley como que le molestan estos principios básicos, que son básicos de una formación de ciudadanos, de estos jóvenes que van a ser ciudadanos, son ciudadanos ya de hecho, ¿no? Pero que van a ser ciudadanos de una ciudadanía, digamos, global, que le vamos a sensibilizar en cuidarse mucho a ellos mismos con hábitos saludables y en cuidar de los demás. Nosotros, por ejemplo, como toda la escuela, ¿no? Pero nosotros como escuela cristiana, el tema de la solidaridad, la justicia, la paz, tenemos que educar en estos valores, el cuidado del planeta, ¿no? Pero insisto en lo anterior, ¿no? Es decir, si usted me está privando del diálogo, el consenso y la pluralidad en cómo gestiona una reforma educativa, me está minando un poco valores que en los que yo estoy educando a estos alumnos para que construyan una sociedad democrática de esos valores. Uh-huh. Y eso nos preocupa.
Exacto. ¿Sí? Bueno, hay algunos aspectos. Voy un poco deprisa porque el tiempo es poco y me gustaría tratar algunas cuestiones relevantes para nosotros. Por ejemplo, la asignatura de religión. Usted la ha comentado, pero ¿podemos profundizar un poquito más? ¿Cómo queda?
Bueno, la asignatura de religión sigue quedando de opción, se puede elegir. No se utilizará para el baremo de la puntuación en las notas. Es una asignatura que, como he dicho, la tiene en este momento 3 millones de alumnos de esta sociedad española. Considera muy importante que no se le infravalore, sino que se la dignifique, porque estamos convencidos, ciertamente somos escuela católica, pero como decía antes, la eligen muchos padres que tienen a sus hijos en la escuela pública, ¿no? Que aporta cultura, que aporta formación de nuestros alumnos, que ha configurado nuestra historia de Occidente. Uh-huh. Creemos que no se puede relegar y no poner otra alternativa, ¿no? Uh-huh. La religión junto con la formación ética y moral de nuestros alumnos y filosófica también, ¿no? Ayudar a pensar la religión. Entonces pensamos que tal como queda configurada en esta nueva legislación de no calificar, no puntuar, queda relegada, queda desvalorada. Entonces se la está arrinconando, ciertamente.
Queda en un segundo plano. ¿Y los colegios concertados?
Sí, ¿qué pasó con
los colegios concertados? ¿Cómo queda?
Los colegios concertados, pues quedamos un poco confundidos. Yo acabo de terminar hace unos minutos una reunión de todos los secretarios y secretarias autonómicos a nivel nacional, ¿no? Y pues estamos confundidos por esto que le decía, ¿no? Es decir, creemos que esta es una ley del partido de Unidas Podemos, no es una ley de los socialistas. ¿Por qué? Pues porque están maltratando a los colegios concertados. De hecho, ya la experiencia es que en alguna autonomía donde están gobernando en coalición, ya están atacando a la escuela concertada. Y no la escuela concertada nueva, sino la escuela concertada histórica de la Iglesia y centenaria en muchos lugares, ¿no? Pues se quieren, como hemos dicho antes, controlar el tema de admisiones, se quieren también cuestionar el modo de pedir aportaciones voluntarias y necesarias de las familias para sostener unos conciertos que desde el origen son deficitarios para la escuela concertada y que complementan actividades y servicios. Por supuesto, no financian la educación, pero sí actividades extraescolares, ¿no? En este sentido, vemos que por un lado recortando las admisiones, recortando la posibilidad de ser apoyados por las familias, ¿no? Nos están cuestionando. También hemos observado cómo en la aprobación de los presupuestos se destinan, creo que 3.000 millones, a apoyar la educación infantil de 0 a 3 años, solo para la educación pública. Si los niños empiezan la educación pública de 0 a 3 años, difícilmente dan el salto a la familia después a la concertada, ¿no? Uh-huh. Se va minando, quizás como objetivo del proyecto educativo del partido Podemos, reducir a la mínima expresión la escuela concertada en España.
Bueno, y ante este panorama que hemos intentado resumir al máximo, ¿qué actitudes aconseja al sector educativo de la Iglesia?
Bueno, yo aquí haría cita de nuestro máximo representante, que es el Papa Francisco. Nosotros, la Escuela Católica Española, desde siempre ha pedido un pacto por la educación. Y el Papa está pidiendo, el Papa lo está pidiendo incluso a nivel mundial, ¿no? Pero nosotros estamos pidiendo a la Iglesia Católica que podamos tener este pacto por encima de los temas partidistas, ¿no? Y que dé durabilidad a las leyes educativas, ¿no? Da la sensación de que esta ley, como se ha aprobado, ha abierto la puerta a la novena ley ya, porque no va a tener mucha durabilidad, ¿no? Entonces Papa Francisco sueña, ¿no? Sueña, y como cristianos también soñamos, ¿no? En una educación y un proyecto educativo, un pacto por la educación que ponga en el centro a la persona, que elimine la ideología del descarte, insiste mucho en esto, que atienda a los más vulnerables, ¿no? Donde alumnos, niños, niñas y familias sean los protagonistas, ¿no? Donde hay una visión de la economía mundial en favor de los seres humanos y los más desfavorecidos, ¿no? Que sea ecológica, que cuide en la casa común, como él la llama, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente, la innovación educativa, la preparación curricular, el modo de evaluar, el cuidado de los profesores, que hay que cuidarlos y formarlos, abrirnos a las nuevas tecnologías, el tema lingüístico, la innovación de trabajo cooperativo, tantas cosas que la educación está viva, moviéndose, y que esta ley debería cuidar. Parece que teme mucho el fracaso escolar a que está sometida la educación española, un alto índice de fracaso escolar, y parece que lo quiere disimular pues con esos aprobados y pasos de curso y graduaciones pues con suspenso, ¿no? Sin dar calidad educativa, ese es el objetivo.
Pues nos quedamos con eso, con dar calidad educativa como objetivo, y darle las gracias, padre Juan José, por estar hoy con nosotros compartiendo pues toda esta visión de lo que es la nueva ley de educación. Muchísimas gracias y que pase usted un buen día.
Pues muchas gracias a ustedes y saludos a todos sus oyentes.
A continuación les ofrecemos las noticias. El próximo 1 de diciembre la Delegación Diocesana de Misiones y la Asociación Canaria de Aprendizaje y Servicio dan comienzo a un maratón online de cuentacuentos solidario bajo el lema Cuentos con Vida, una forma de acercar la realidad de otros países de la mano de los misioneros. La Delegación de Misiones quiere invitar a los centros educativos y a las comunidades parroquiales de la diócesis a conocer por los misioneros y misioneras la realidad de los niños y jóvenes de otros países, para que reflexionen sobre las consecuencias que la pandemia del COVID-19 ha tenido en ello y piensen en lo que pueden hacer para paliar esta situación. Los participantes serán los mismos niños, jóvenes y adultos de los colegios, institutos y parroquias. Ellos que narrarán su cuento, incluso se ha preparado una serie de vídeos para ayudar a los cuentacuentos que quieran participar con consejos y recursos. Además, cuentan con unidades didácticas para primaria y secundaria. Pastoral de la Salud ha organizado un encuentro online para su voluntariado el próximo jueves 3 de diciembre a las 5:30 de la tarde. El lema del trabajo en esta sesión será la soledad no deseada, la soledad como camino de crecimiento. El 4 de diciembre se inaugurará el Belén de las Canteras, en la que será su 15ª edición. En esta ocasión las visitas serán por cita previa a través de la página LPA Cultura para controlar el aforo en grupos máximos de 10 y que no se superarán las 50 personas dentro del recinto. El lema de este año, Agua y Vida, tiene como tema central para la recreación del Belén la salud. Y este año se quiere homenajear a quienes han colaborado para ayudar las víctimas de la pandemia. Por esa razón, el 11 de diciembre habrá un acto de reconocimiento al personal sanitario. Permanecerá abierto al público hasta el 7 de enero y para su realización se contará con 8 artistas de talla internacional. Como en años anteriores, los donativos recaudados se destinarán a los comedores sociales de Las Palmas de Gran Canaria. El sábado 5 de diciembre, Cáritas celebra el Día Internacional del Voluntariado. En esta fecha quiere tener presente y agradecer a las 1.154 personas voluntarias la labor que realizan y hacen presente la acción caritativa y social de la Iglesia en cada rincón de esta diócesis de Canarias. Desde el equipo diocesano de Cáritas manifiestan que a pesar de que la pandemia ha obligado a reorganizar el trabajo, a limitar la presencia de las personas voluntarias mayores en sus proyectos y han tenido que adaptar a la nueva situación, buena parte de este voluntariado ha trabajado desde sus parroquias o sus casas para dar respuesta a las muchas demandas de ayuda que se produjo en los primeros meses de esta crisis sanitaria y social. Música. Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la Comisión Episcopal del Clero y Seminarios decidió aplazar este año la celebración del Día del Seminario al 8 de diciembre de 2020, festividad de la Inmaculada Concepción. El lema de la jornada será Pastores Misioneros. Les deseamos un feliz domingo y les citamos para el próximo. Hasta entonces y que tengan una buena semana.